vas hoy? Mal genio.
Cansada.
Atrasado.
Pegada.
¿Vas en otra? Respira profundo. Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos. Porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
7 fallecidos dejaron distintos accidentes de tránsito durante el fin de semana largo a nivel nacional, según el último balance de Carabineros. El dueño de una bodega frustró a balazos un asalto en su local en Quinta Normal, hiriendo a 2 delincuentes. Un operador de 52 años murió tras sufrir un accidente laboral al interior de la planta celulosa CMPC en Laja, en la provincia del Biobío. El gobierno confirmó que la petición de renuncia de la directora del Servicio Nacional de la Mujer, Priscila Carrasco, será efectiva cuando concluya su licencia médica. Durante las próximas semanas, altas autoridades del gobierno se someterán a test de drogas. Eso, el oficialismo y la oposición valoraron la medida. El abogado defensor de Galvarino Apablaza, Rodolfo Yanzón, señaló que el exfrentista no se entregará de forma voluntaria a la justicia argentina. Pescadores industriales del Biobío solicitaron al gobierno iniciar un nuevo sumario en contra de distintas marcas por vender falso jurel chino. El municipio de Osorno pidió a las comunidades escolares, incluidos profesores y padres, abrir el debate sobre la instalación de pórticos detectores de metales. Falta de ayuda en la tragedia y presiones contra los testigos reveló una investigación de la radio por el fatal ritual liderado por la autodenominada Machi Millaray Weichalaf en Los Ríos. El fundador de una polémica escuela nazi que intentó instalarse en Ancud el 2014 reapareció con un violento ataque. Ahora irrumpió con un chuzo, agredió a un librero y causó serios daños en lo local. Irán advierte a la ONU sobre los riesgos de radiación por ataques en centrales nucleares. El tiempo que advierten también de ataques devastadores y continuos a Estados Unidos sigue sin infraestructuras. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a amenazar con desatar el infierno en Irán atacando infraestructuras iraníes el próximo martes, cuando vence el ultimátum que dio el país para desbloquear Hormuz. Mientras tanto, Emiratos Árabes Unidos afirmó que se unirá a cualquier iniciativa en Estados Unidos para reabrir el controvertido estrecho.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
La verdad no se promete, se cuenta.
En BioBio, la radio, Radiograma.
Trece horas con 5 minutos de esta jornada día domingo 5 de abril, cuando ya tenemos este cambio de hora, ya estamos oficialmente en el horario de invierno, sin duda, deben haber varias situaciones todavía por controlar. Y nosotros, por supuesto, queremos iniciar las noticias junto a ti en esta jornada día domingo. Falta de ayuda durante la tragedia y presiones contra los testigos. Un reportaje de la Unidad de Investigaciones de Biobío Chile dio a conocer nuevos testimonios de la indagatoria judicial por el fatídico ritual encabezado por la autodenominada Machi Millaray Huenchalaf, que terminó con un adolescente y un hombre ahogado en el río Pimalquén, en la región de Los Ríos. Los detalles con Diego Malverde, de Radio Biobío en Valdivia.
El martes 19 de agosto estaba nublado en Río Bueno, comuna donde se desencadenó la tragedia, específicamente en su extremo sur, en el río Pilmaiquén. En un sitio ceremonial mapuche se internó en el agua Mariana Guaituyao, de 14 años, en lo que comenzó como un tratamiento para sus dolores de huesos, pero que terminó en un ritual para convertirse en machi, que le costó la vida. Ese día, Mariana y Juan Maripán, de 49 años, murieron arrastrados por el Pilmaiquén. En un nuevo reportaje de la unidad de investigación de biobiochile.cl, se dieron a conocer nuevos antecedentes de las indagatorias con testimonios de testigos. Andrés Guaituyao, padre de Mariana, declaró ante la PDI que tras visitar a Huichalaf, les explicó que debía hacer sanaciones con su hija para que lograra convertirse en machi y sanar su enfermedad espiritual. La última sería en el río, porque así sus dolores iban a quedar en el agua. Luego de la tragedia, el padre de la menor fallecida declaró que hubo discusiones con el entorno de Huichalaf, quienes los acusaron casi de traidores por intentar colaborar con la fiscalía. Ese día también estaban presentes Danitza y su padre Juan Maripán. Este último se lanzó al agua para intentar salvar a Mariana tras ser arrastrada, pero también encontró la muerte. En sus declaraciones contenidas en la carpeta de investigación, Danitza sostiene que según la cosmovisión mapuche no se cumplían los requisitos básicos para realizar la ceremonia en el río. También se indica que cuando fueron arrastrados por el agua, la autodenominada machi no prestó auxilio ni colaboró en la búsqueda. Es más, minutos después se retiró junto a una pareja de argentinos y su hijo, que también estaban participando del ritual. Danitza acusó presiones del entorno de Huichalaf para no colaborar con la investigación, incluyendo la intervención directa de su padre para impedirle declarar, siendo tildada de traidora, aumentando la tensión. A más de 7 meses de la tragedia, la investigación continúa. Si bien Millaray Huichalaf está en calidad de imputada, aún no es formalizada. Su defensa declinó emitir un pronunciamiento para el reportaje. El texto completo está disponible en el sitio web biobiochile.cl. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Un fatal accidente laboral se registró al interior de la planta de celulosa CMPC de Laja, en la provincia del Biobío. Operador de 52 años de edad fue alcanzado por una máquina que le provocó graves lesiones y su posterior muerte en el mismo lugar. Nos informa Mario Tapia.
El impactante hecho, de acuerdo a las informaciones entregadas a la radio por carabineros, se registró al interior de la sala de secado de la planta ubicada en la comuna de Laja, cuando el trabajador oficial de máquina número 12, por razones que son materia de la investigación, habría caído a un pozo siendo alcanzado por una máquina que le originó graves lesiones y posteriormente la muerte. La propia empresa CMPC confirmó los hechos, primero emitiendo un comunicado donde el trabajador se reportaba como desaparecido, para luego agregar que los operativos de búsqueda al interior de la planta dieron como resultado el hallazgo del cuerpo del trabajador. La empresa lamentó lo sucedido, reiteró la investigación del caso para aclarar las causas de la tragedia y agregó que acompañarán a la familia del trabajador en todo lo que sea necesario, ya que se trata de un operario que llevaba casi 20 años de servicio en esta compañía transnacional de la zona. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio, Radiograma.
Estudiantes detenidos por porte de armas de fuego y cortopunzantes, riñas y la incautación de drogas preocupan a las autoridades en la región de la Araucanía, aseverando que existe un aumento en este tipo de conductas. Desde el Colegio de Profesores en la zona hicieron un llamado a las comunidades educativas a trabajar las materias ante la necesidad de comprender este tipo de comportamientos. Detalles con Esteban Arauz, de Radio Vivión, Temuco.
Al menos 7 casos de violencia escolar se han registrado durante los últimos días en la región de la Araucanía, en las comunas de Angol, Vilcún, Temuco y Victoria. Sin embargo, la situación más preocupante se registró en Angol, en que al interior del Liceo Comercial Armando Bravo, un estudiante menor de 18 años portaba 2 pistolas con sus respectivos cargadores, cocaína y dinero en efectivo, siendo detenido por carabineros. Mientras que en Victoria, un estudiante del Liceo Manuel Montt fue detenido por la policía de investigaciones al aparentemente intentar usar un cuchillo de cocina en una pelea con un par. En Temuco se han generado riñas al interior de recintos. El seremi de Educación de la región de la Araucanía, Aaron Ríos, dijo que existe preocupación ya que estas actitudes generan miedo en las comunidades.
Estamos muy, muy preocupados por el tema de la convivencia escolar y la violencia escolar, y es por eso que hoy el Ministerio lo ha tomado como una de sus tareas fundamentales dentro de la gestión del gobierno. No todos los hechos, si bien todos son graves porque implica, por supuesto, un daño a la convivencia escolar, estos son 7 u 8 casos, muchos de ellos no se registran, se trata de riñas, portes de armas, en algunos el porte de arma de fuego, lo que ha generado sin duda alguna un miedo a las comunidades educativas.
Asimismo, relevó la promulgación de la nueva ley de convivencia escolar, indicando que esto permitirá avanzar en diferentes materias para prevenir diferentes tipos de violencia, como el bullying, y no solo la instalación de pórticos detectores de metales. Respecto de la compleja realidad a nivel regional y nacional, el presidente del Colegio de Profesores en la Araucanía, Pablo Pincheira, instó a los docentes a, por medio de diferentes instancias, entender el origen de este tipo de actos de violencia.
Estamos llamando a todas nuestras a que se puedan realizar conversatorios sobre el tema de las distintas comunidades escolares, conversatorios relacionados a ver cuál es el origen, cómo poder enfrentar, por supuesto, cómo sumar de alguna manera para remediar estos actos de violencia que se vienen dando en los establecimientos educacionales. Creemos que el principal problema, el principal foco está en la convivencia escolar y en la salud mental.
En ese sentido, desde el Colegio de Profesores en la Araucanía, de manera insistente y ante las medidas que ha tomado la Municipalidad de Temuco, han señalado que la instalación de pórticos detectores de metales no solucionan de fondo la violencia escolar, indicando que es una herramienta que se debería implementar de manera paliativa y no permanente. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Tarde con 12 minutos, el municipio de Osorno pidió a las comunidades escolares, incluidos profesores, padres y apoderados de esa comuna, abrir el debate sobre la instalación de pórticos detectores de metales en el acceso a los colegios. Los detalles desde Río de Radio en Osorno con Eduardo Palacios.
El llamado surge tras una seguidilla de hechos de violencia en contextos escolares, entre ellos el homicidio de una inspectora en Calama que dejó además 4 personas heridas, situación que reactivó la discusión sobre la instalación de pórticos detectores de metales como medida preventiva en los establecimientos educacionales. En tal sentido, el alcalde de Osorno, Jaime Bertín, abrió la posibilidad de instalar pórticos detectores de metales en los establecimientos municipalizados de esta comuna.
La comunidad tiene que tomar la decisión. Yo creo que los padres, apoderados, los alumnos tienen que ponerse de acuerdo, hacer una conversación, los profesores, los directores de establecimientos tienen que haber un requerimiento. Entonces, ellos se dicen si están de acuerdo, esta idea está dando vuelta, está rondando, y si vemos que la cosa se agrava, porque ahí empezamos a ver que hay, también ocurre acá que los jóvenes están llegando, ¿cierto?, con armas, ya sea cortante, mate estuvo o de otro tipo, a los establecimientos, nos vamos a tener que ver la obligación de hacerlo. Lo que a otros, yo estoy por la seguridad de los chicos primero que nada.
La autoridad remarca que una eventual implementación de estos portales debe contar con el consenso y respaldo de la comunidad educativa, todo esto a propósito de presiones que asegura proviene también desde el sector de los derechos humanos.
Conversé con la gente del DAEM, les dije que socializaran el tema, ver qué dicen los directores de establecimiento, qué opinan los papás, ¿cierto? Ya, pues la comunidad le tiene que decir, yo no quiero imponer absolutamente nada, porque de repente los derechos humanos, ¿cierto?, dejan caer y dicen aquí las cosas no se pueden hacer. Tú sabes que hoy día, por ejemplo, no le podemos revisar las mochilas a los chicos, y de repente es absolutamente necesario. Pues si ando, ¿cierto?, con algo que no corresponde, me voy a poner. Entonces, si vamos a trabajar por el resguardo y la integridad de la gente, tenemos que también dar las posibilidades para que nuestros actores, ¿cierto?, las policías, fundamentalmente tengan acción para poder hacer las cosas como corresponde.
Bertín enfatizó que la prioridad es resguardar la seguridad de los estudiantes y entregar tranquilidad a las familias, junto con llamar a abordar el tema con urgencia. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Nada mejor que hacer que tu combustible rinda más. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibe 150 pesos de devolución por litro en estaciones Aramco todos los lunes de este mes. Solo paga desde la app Aramco Estaciones y listo. Solicita la tuya en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA, válido hasta el 30 de abril del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Una de la tarde con 16 minutos, pescadores industriales del Biobío solicitaron a la Serimi de Salud Metropolitana iniciar un nuevo sumario en contra de las marcas San Remo, Esmeralda, De Reyes, Deico y Misol por falso jurel chino. Pidieron el retiro de los productos del mercado para su reetiquetado, además de sanciones. Pola Artus de Radio Vía en Concepción con el informe.
No era jurel, sino un pescado similar chino, caballa. Una nueva denuncia por la comercialización de falso jurel volvió a encender las alertas en el mercado de alimentos del mar. El gremio de los pescadores industriales del Biobío ingresó una denuncia ante la Seremi de Salud Metropolitana con antecedentes que involucran a 5 nuevas marcas en el que solicitan iniciar un sumario por un nuevo caso de engaño al consumidor. Se trata de las marcas San Remo, Esmeralda, De Reyes, Deico y Misol, que comercializaban sus productos en grandes cadenas de supermercados y mayoristas a lo largo del país y que, según la denuncia interpuesta por el gremio, están vendiendo conservas de caballa etiquetadas como jurel. La denuncia se sustenta en 5 informes elaborados por la Universidad de Chile que determinaron que los productos comercializados como jurel corresponden en realidad a caballa. Macarena Cepeda, presidenta de Pescadores Industriales del Biobío, denunció de que no es un hecho aislado, sino una situación que se repite. La primera denuncia fue ingresada en 2025, en donde se iniciaron sanciones y advertencias, lo que esperan que también suceda para este nuevo caso, que es un engaño al consumidor.
Nuestra principal preocupación con esta situación que se repite es que estamos afectando y dañando la confianza del consumidor. Aquí las personas compran un producto esperando una cosa y reciben otra. Esto sin duda vulnera de manera importante el derecho a elegir informado por parte de quienes compran un producto.
En el mercado internacional, esta práctica de adulteración del producto, sustitución de especies, falsificación, etiquetados engañosos y ocultamiento del origen se ha masificado. En ese sentido, desde pescadores industriales se manifestaron que hay un posible patrón en la cadena que requiere atención.
Esta situación da cuenta de que se requieren fortalecer los controles, se necesita una fiscalización y un control coordinado entre las distintas instituciones que resguardan la importación de este tipo de alimentos.
El gremio destacó que Chile, y en particular el Biobío, ha construido una reputación internacional y de confianza en sus productos, mientras en el mercado interno enfrentan competencia desleal con los productos importados desde China. Frente a esta nueva denuncia, el gremio llamó a las personas a fijarse en el origen del producto y a buscar la bandera chilena en tarros de jurel.
Quirolac presenta quiebra voluntaria. En trámite se mantiene la solicitud de liquidación voluntaria presentada por Chilolac en Ancud. Último paso por terminar con más de 50 años de historia lechera en el archipiélago de Chiloé. Robinson Cárdenas con detalles desde Radio Vivo en Puerto Montt.
Todo se remonta a 1969 con productores que decidieron organizarse para procesar industrialmente en la Isla Grande. El 6 de julio del mismo año se constituyó la Cooperativa Campesina Chiloé Limitada, integrada por 194 lecheros. En 2007, la organización enfrentó dificultades y se declaró en quiebra, siendo adquirida por la familia Becker Álvarez, quienes formaron la Sociedad Agrolácteos de Chiloé S.A., los que ahora enfrentan un camino similar al de sus antecesores, pero sin retorno. De acuerdo al presidente del sindicato, Juan Paredes, quien junto a los 12 trabajadores que quedaban fueron notificados del paso final por el abogado de la empresa, no hubo acuerdo con eventuales compradores, advirtiendo también que esperan despidos para demandar contra el síndico de quiebra, agregando que recibieron sueldo hasta febrero.
Mire, hasta febrero. Lo que es marzo ya no se nos canceló la remuneración a ninguno de los 12 personas que quedamos. En este momento estamos sin ni un peso. Y lo peor es que no podemos ir al seguro de cesantía porque no estamos despedidos.
Durante marzo tampoco debieron ir a las instalaciones, ya que la empresa ubicada en la salida sur de Ancud está cerrada. Los trámites legales siguen en curso ante el Juzgado de Letras de Ancud de la comuna al norte del archipiélago de Chiloé. En Puerto Montt, Biobío, la radio.
Más de 360.000 vehículos salieron de la región metropolitana este fin de semana largo de Semana Santa, un 10% menos de lo esperado. El balance de tránsito dejó a 7 personas fallecidas por siniestros viales. Contacto con nuestra unidad móvil, donde está Javier Pardo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, y claro, porque hace solo instantes Carabineros junto al Ministerio de Obras Públicas y de Transportes dieron a conocer el último balance de este fin de semana largo de Semana Santa. Una vocería que se realizó en el peaje Lampa, esto específicamente en la oficina Autopista Nueva Aconcagua de la Ruta 5 Norte, lugar en el que nos encontramos, y que dio cuenta del balance y también de las medidas de retorno a la región metropolitana durante esta jornada. Partamos primero con las cifras y datos duros, y es que Carabineros informó sobre la salida de 360.000 vehículos que salieron de la capital, un 10% menos de lo proyectado por las autoridades, pero un 10% más de vehículos proyectados que ingresaron a la región metropolitana, lo que da cuenta de 580.000 vehículos que utilizaron las distintas vías de ingreso y salida durante estos 3 días de fin de semana largo. Esto además da cuenta de que el retorno a la capital, en especial desde las 14 horas, el flujo de vehículos estará mucho más concurrido, por lo que se espera que esté mucho más ralentizado el tránsito y el retorno hacia Santiago. Lamentablemente, las cifras de fallecidos igualó a 7 personas que perdieron la vida por siniestros viales, 4 de estos por atropellos a peatones y 3 por colisiones. Así lo sostuvo el teniente coronel Carlos Cortés de la Prefectura de Tránsito y Carreteras.
Lamentamos la cifra de 7 personas fallecidas en lo que va de este periodo, es decir, una cifra que se iguala a todo el periodo del año pasado.
Claro, durante este fin de semana largo se realizaron además un total de 13.500 exámenes de narcotés y alcotés, lo que deja un registro de 122 personas que fueron detectados manejando bajo los efectos del alcohol y que fueron detenidas, mientras que 35 personas lo hicieron bajo los efectos de las drogas. Además, Carabineros informó sobre 2.820 infracciones que se realizaron a lo largo del país, de las cuales 1.900 se trata sobre conducir en altas velocidades, los cuales a través del coronel Carlos Cortés hicieron un llamado a conducir respetando las velocidades máximas para el retorno seguro a la región metropolitana. Con esto fueron 6 personas las detenidas por sobrepasar los 60 kilómetros permitidos en respectivas vías, 752 infracciones por el no uso del cinturón de seguridad y 239 infracciones por el no uso del sistema de retención infantil durante este fin de semana largo. ¿Qué ocurre con las proyecciones para esta tarde? Bueno, Carabineros enfatizó en que habrá un pic de tránsito para esta tarde para la ruta 5 Norte y la ruta 5 Sur desde las 17 horas hasta aproximadamente las 10 de la noche, mientras que el pic de flujo vehicular en la ruta 68 y la ruta 78 se verá apreciado a las 22 horas. Con estos datos sobre la mesa, las autoridades, Carabineros, el ministro de Transporte, Luis de Granchi, y el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, hicieron un llamado a la ciudadanía a realizar un regreso planificado a la capital, con énfasis en el autocuidado, manejando la defensiva para así evitar cualquier tipo de aglomeraciones en las distintas rutas que conectan la región metropolitana en este último día de fin de semana largo. Antes de cerrar, dar cuenta de que nosotros hemos estado ubicados desde temprano en el peaje de Lampa en dirección a Santiago, y hay que decir que el flujo vehicular ha transcurrido con completa normalidad. De momento, recordemos que se espera que a partir de las 14 horas el flujo vehicular aumente considerablemente hasta cerca de las 10 de la noche en las distintas vías que conectan con la capital, así que el llamado es a conducir con precaución para evitar cualquier tipo de accidente de tránsito. Bio Bio, la radio.
Y a cuidarse en este retorno a casa. Vamos a estar atentos al estado de las rutas, y tú también nos puedes escribir a través de nuestro WhatsApp. 1:24 PM, un accidente grave de un automóvil que chocó un peaje en la ruta de Litata ha marcado el retorno a la región del Biobío, donde estiman 80.000 vehículos ingresen al Gran Concepción. Verónica Valenzuela con los detalles.
Claro, alrededor de 80.000 vehículos se estimaba que iban a salir durante este fin de semana desde la región del Biobío y que hoy deberían ya registrar en su mayoría este retorno de los automovilistas hacia, en particular, el Gran Concepción. Con el objetivo de asegurar un retorno seguro, es que desde la Seremi de Obras Públicas anunciaron una serie de medidas que se tomaron con las concesionarias, que entre otras cosas contemplan, por ejemplo, suspender los trabajos en las vías para aumentar la capacidad estas y prevenir accidentes de tránsito. Esto se suma al aumento de los patrullajes preventivos a través de las distintas rutas. Desde la CIAT anunciaron que hasta el momento no se han registrado accidentes de tránsito con víctimas fatales. Sin embargo, desde el SENDA indicaron que se han detectado a 3 personas conduciendo bajo los efectos de sustancias ilícitas en los más de 400 controles preventivos que se han realizado en el marco del plan del programa, Tolerancia Cero. El llamado por parte de las autoridades es a conducir con precaución para quienes retornan a la región del Biobío y a evitar los horarios punta para disminuir tacos y atochamientos. Una situación en particular que se dio durante esta jornada, en particular esta madrugada de la ruta 152, donde ocurrió un accidente de tránsito. Un vehículo volcó justo donde se encuentra el peaje Agua Amarilla en dirección hacia Concepción. Allí, de acuerdo a la información preliminar, cuando el auto ingresaba a cancelar su peaje, impactó a alta velocidad con el amortiguador de impacto, quedando volcado en la vía y chocando a un automóvil que lo antecedía. 2 personas resultaron lesionadas, una de ellas una mujer que fue trasladada hasta el hospital Las Higueras de Talcahuano en estado grave. Un accidente que por lo demás ha ocasionado congestión vehicular en ese punto de la ruta 152, repetimos, en el peaje Agua Amarilla, y que hasta ahora también ha mantenido esa congestión vehicular en ese lugar, así que también el llamado es a tenerlo en consideración para quienes se trasladan a esta hora hacia Concepción y que planean también, por supuesto, hacerlo durante la tarde. En Concepción, Bío Bío, la radio.
También vamos a revisar el estado del tránsito en las principales rutas de acceso a la región de Valparaíso. Ahí está Benjamín Duque, quien nos comenta lo que pasa a esta hora. Benjamín, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, pasamos a revisar el estado del tránsito en los diferentes puntos neurálgicos de la región de Valparaíso en el marco de este fin de semana largo, considerando las principales rutas de acceso por Semana Santa en la región de Valparaíso y considerando principalmente la ruta 68. En esta última se registra tránsito lento en el kilómetro 66,4 al 69,3 en el tramo enlace Algarrobo hasta el sector del peaje Zapata con dirección a Santiago, para que conduzca con mucha precaución por este sector. Y también les alertamos de un accidente de tránsito en el sector de Casablanca con dirección a la región metropolitana. La pista se encuentra restringida, una información que se encuentra en completo desarrollo a esta hora de la tarde, producto de este accidente de tránsito registrado en este sector de la ruta 68 en dirección a la región metropolitana. También les comentamos que el resto de sectores de momento no hay ninguna novedad con respecto a la ruta Las Palmas, que de momento se encuentra con tránsito normal. Eso con respecto a la ruta 68 a esta hora de la tarde, principalmente con este accidente en el sector de Casablanca con dirección a la región metropolitana, y también con esta congestión vehicular que se registra, este tránsito lento en el kilómetro 66,4, el 69,3 en el tramo del enlace Algarrobo hasta el sector del peaje Zapata con dirección a la región metropolitana. Desde la región de Valparaíso, Bío Bío, la radio.
Análisis y profundidad. Radiograma.
El abogado defensor de Galvarino Apablaza, Rodolfo Jansón, confirmó que el exfrentista no se entregará de forma voluntaria a la justicia argentina, luego de haber sido buscado en 4 domicilios diferentes por la policía trasandina. En este sentido, su abogado señaló que aún tendrán la posibilidad de imponer un recurso de queja, el que podría dilatar su extradición a territorio nacional una vez sea detenido. Más detalles nos entrega Benjamín Zamorano.
Así es, porque la defensa de Galvarino Apablaza confirmó que el exfrentista, quien se encuentra prófugo en Argentina, no se entregará a la justicia de forma voluntaria, aumentando las dudas con respecto a su paradero luego de que la policía trasandina intentara ubicarlo en 4 domicilios diferentes. Y es que el caso de Apablaza, quien se encontraba con la protección de refugio político al otro lado de la cordillera, sigue acarreando nuevos antecedentes, tanto en nuestro país como en el vecino. En este sentido, el abogado
contratado para representar al Estado de Chile, Gustavo Gené, aseguró, en conversación con El Mercurio, que las críticas por la fuga de Apablaza es algo que se debe hablar con la ministra de Seguridad argentina, ya que, según dijo, son ellos quienes estaban a cargo de su control. Cabe recalcar que Gené trabaja representando al Estado de Chile en el caso desde el gobierno de Ricardo Lagos, desde donde ha recorrido un largo camino para lograr, finalmente, la extradición de Apablaza, en un proceso que se ha extendido por más de 22 años. Sobre estos antecedentes, el senador de la UDI, Iván Moreira, sentenció que, desde su perspectiva, la defensa de Apablaza, representada por Rodolfo Jansón, conoce su paradero.
Sabe perfectamente dónde está y notifica a las autoridades argentinas que no se va a entregar. Pero tenemos la certeza que el gobierno argentino va a usar todos sus medios para capturarlo.
Por otro lado, la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza, mantiene fija su atención con respecto a las coordinaciones de las autoridades argentinas, ya que en caso de que Galvarino Apablaza sea extraditado, la magistrada sería una de las primeras personas en interrogarlo en nuestro país. Al respecto, el también senador UDI, Javier Macaya, señaló que la extradición del exfrentista ha tenido, según dijo, una serie de malas coincidencias.
Lamentablemente hemos tenido una serie de malas coincidencias, de avisos, de quizás la misma exposición pública del caso ha hecho que esta persona se haya fugado, y eso es parte también de la reflexión que hay que tener.
Por último, el diputado del PDG y miembro de la Comisión de Seguridad de la Cámara, Juan Valenzuela, criticó al gobierno por el manejo de este caso.
Hubo una desprolijidad desde el gobierno de José Antonio Kast. Creo que esto se debería haber trabajado de manera más sigilosa porque era obvio y claro lo que iba a suceder, sabiendo además que en Argentina hay una grieta política.
La defensa del ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez aún tendría un recurso restante para evitar su extradición a Chile, interponiendo un recurso de queja en tribunales argentinos, el que obligaría a revisar por última vez su estatus de refugiado, el que fue retirado por la administración del presidente Javier Milei.
Descartó realizar la auditoría internacional al Estado comprometida por José Antonio Kast en campaña, argumentando restricciones fiscales. Expertos discrepan, mientras de que desde lo económico se cuestiona la decisión. En lo político advierten costos por incumplir promesas. Los detalles con Juan Oporto.
Que durante el contexto de campañas presidenciales, el equipo del actual mandatario José Antonio Kast había prometido la realización de una auditoría pública a todos los órganos de la administración con ayuda de la Contraloría General de la República e instituciones privadas internacionales. Esto se había mencionado si iba a ser independiente del costo que pudiera tener. Aquello fue declarado el 28 de abril del año pasado por José Antonio Kast, diciendo que no venimos a administrar el Estado corrupto que nos dejan, venimos a intervenirlo y recuperarlo para Chile. Sin embargo, el gobierno decidió finalmente no realizar las prometidas auditorías internacionales donde las principales consultoras extranjeras como Deloitte y KPMG estaban atentas. Esta acción tenía por finalidad revisar cada ministerio, subsecretaría y empresa pública para detectar eventuales sobreprecios, redes de operadores políticos o contrataciones irregulares. La decisión confirmada por la Subsecretaría General de la Presidencia se debe al estado de las finanzas públicas, por lo que el Ejecutivo decidió continuar con esta revisión solo con las capacidades internas del Estado. Para el economista de la Universidad Central, Francisco Castañeda, la resolución se justifica en lo contable, pero no en lo que respecta a lo económico. Esto porque una auditoría de esta naturaleza nunca debe haber sido vista como un gasto, sino como una inversión importante para conocer los reales datos del Estado fiscal de Chile.
Yo le diría más esto como un costo evitado con riesgos posteriores que como un ahorro especialmente eficiente. Una auditoría externa internacional puede ser cara, pero su valor está en tres cosas: independencia, comparabilidad internacional y capacidad de validar hallazgos sensibles.
Sin embargo, y por otra línea, el analista político Luis Felipe Vergara señaló que la realización de una auditoría de esta naturaleza siempre fue algo innecesario. Por un lado, porque ya hay organismos internos que pueden realizar este trabajo, y por otro, porque el Ejecutivo posee temas más importantes. Una auditoría es lenta, señala el analista, y realizar un proceso de carácter internacional se contradice con las urgencias que tiene el gobierno. Sin embargo, Luis Felipe Vergara advirtió sobre las consecuencias que trae no cumplir las promesas de campaña.
Lo que sí es una señal, se confirma con esta decisión, como se ha ido observando con otras promesas de campaña, y eso sí se puede cobrar, eso sí puede generar cierta sensación de molestia, de animadversión en la ciudadanía que los votó.
Al ser consultado, el ex candidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, señaló que la promesa de campaña de José Antonio Kast de realizar una auditoría externa y completa siempre fue una mala idea, donde manifestó que estos procesos toman, por lo mínimo, entre 6 a 8 meses y que no deben ser generalizados, sino focalizados.
¿Qué le recomiendo yo, presidente Kast? Es que haga una auditoría focalizada en el Ministerio de Educación, Salud, Defensa. Nunca tú puedes hacer una auditoría al voleo. Es imposible. Son demasiadas las transacciones. Siempre las auditorías son focalizadas.
En paralelo a esta decisión, desde hace 2 semanas se puso en marcha un comité estratégico de auditoría y revisión fiscal que instruyó a los servicios públicos a entregar, a más tardar el 6 de abril, un informe preliminar sobre la ejecución de recursos entre 2025 y el 11 de marzo de 2026. Esta instancia tendrá un plazo de 6 meses. La meta, sostiene el Ejecutivo, es contar con un diagnóstico preciso del estado de las cuentas fiscales y transparentar ante la ciudadanía el destino de los recursos públicos.
Ministra de la Mujer, Judith Marín, confirmó que la solicitud de renuncia de la directora nacional de Cernamec, Priscila Carrasco, se hará efectiva una vez que concluya su licencia médica. Desde el oficialismo apoyaron la medida, mientras que en la oposición la calificaron como insensible. Los detalles con Macarena Poblete.
Luego que la directora nacional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, Priscila Carrasco, presentó una licencia médica y no se pudiera continuar con la solicitud de renuncia por parte del Ejecutivo, esta jornada la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, confirmó que se mantendrá la petición de salida cuando el permiso médico finalice. En conversación con La Tercera, la secretaria de Estado abordó el caso de Carrasco, donde no descartó eventuales sumarios o situaciones vinculadas a Ley Karim, y afirmó que todo eso está en manos de la subsecretaría de la cartera. Al ser contactada por la radio, el ministerio prefirió no emitir comentarios y solo enviaron un texto, sin obviamente poder hacer mayores preguntas. La decisión se basó en diferencias de cómo llevar adelante la gestión de la cartera, sobre todo de los programas a potenciar y su financiamiento. Eso fue lo que dijo el ministerio al respecto. La integrante de la Comisión de la Mujer y militante del Partido Republicano, Javiera Rodríguez, apoyó la moción del gobierno, la posición del gobierno, perdón. Además, considera que Carrasco se ha escudado en su enfermedad y ha preferido no responder a los cuestionamientos del Ejecutivo.
Justifico totalmente la decisión de la ministra y también valoro que ese sea el criterio que continúe, porque como se nos ha informado, esta solicitud de renuncia se va a mantener.
Por otra parte, la también miembro de la comisión y diputada del PPD, Andrea Parra, criticó la decisión del Ejecutivo y la parlamentaria indicó que luego de todo, en este caso, se esperaría reflexión por parte de la cartera. Sin embargo, según Parra, se ha visto indolencia.
A estas alturas, las declaraciones de la ministra de la Mujer son la reiteración de un patrón del gobierno. Ni las mujeres ni el caso son prioridad. La ministra que profesa la fe demuestra no tener compasión ni humanidad.
La aún directora del Cernamec se negó a dar declaraciones también a este medio. Y desde el servicio solo agregaron que no han tenido ninguna información oficial por parte del ministerio respecto de su situación. En una entrevista con el Mercurio dijo que la petición de renuncia no está en duda en términos administrativos, o sea que es legal, pero considera que su diagnóstico da un contexto ético distinto. Recordemos que según dio a conocer la unidad de investigación de la radio, Carrasco asistió a una entrevista en un set de televisión y posteriormente atendió a la prensa en las afueras de su domicilio, mientras mantenía vigente su licencia médica. Este lunes, 6 de abril, a las 11 horas, como lo hemos comentado estos días, la ministra de la Mujer asistirá al ex Congreso Nacional en Santiago para comparecer ante la Comisión de la Mujer del Senado. En la sesión se espera que la secretaria de Estado exponga los principales desafíos de su gestión y el estado de la agenda legislativa pendiente. Asimismo, deberá dar explicaciones sobre la solicitud de renuncia de Priscila Carrasco.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En BioBio, Radiograma.
De la tarde con 40 minutos. El gobierno instruyó que altas autoridades se sometan a test de drogas en las próximas semanas, en línea con instructivo de la Contraloría General de la República. Desde el oficialismo lo destacan como una señal de transparencia, mientras que la oposición respalda la medida como preventiva. Además, según fuentes de la radio, se exigirán antecedentes para asegurar estándares en los funcionarios. Los detalles con Anita María Rojas.
Efectivamente, la decisión de aplicar test de drogas no comienza ahora. En enero ya se exigieron pruebas como requisito para integrar el gabinete, pero hoy la medida se amplía y se proyecta de forma permanente. Esta política busca reforzar los estándares de probidad en la función pública y se enmarca en una serie de exigencias impulsadas por el Ejecutivo desde el inicio de la administración de José Antonio Kast. Según fuentes de la radio, junto con estos exámenes también se realizará una revisión de antecedentes en un contexto de baja tolerancia a la inactividad y con el objetivo de evitar la presencia de funcionarios sin los estándares requeridos. Cabe recordar que durante la instalación se aplicaron exámenes como el test de pelo, que permite detectar consumo en periodos prolongados. Desde el oficialismo, el diputado de Renovación Nacional, Juan Carlos Beltrán, valoró la medida, asegurando que es una forma de dar señales de transparencia y fortalecer aún más la confianza ciudadana.
Es una manera como demostrar transparencia, darle más confianza a la ciudadanía, y no podemos olvidar que cada uno de ellos son representantes del presidente de la República y deben dar el ejemplo.
Ahora, esta decisión se formaliza y amplía incorporando no solo a ministros, sino también a subsecretarios y asesores, quienes deberán someterse a estos exámenes de manera periódica durante las próximas semanas. El instructivo de la Contraloría establece que estas acciones se vinculan con otras obligaciones en materia de probidad, como la declaración de patrimonio, intereses y posibles conflictos, elevando el estándar exigido a las autoridades. En esta misma línea, el analista político Rodrigo Meléndez, subeditor ejecutivo del Instituto Res República, sostuvo que este tipo de controles se aplican en distintos países con diversos objetivos. Además, advirtió que experiencias como las de México y Ecuador evidencian los riesgos de no actuar a tiempo frente al avance del narcotráfico.
Otros países como México o Ecuador no actuaron a tiempo y hoy están envueltos en problemas a causa de esta tóxica relación entre la política y el narcotráfico. Estamos aún a tiempo de evitar seguir en la senda de otros países de la región.
Desde el Ejecutivo señalan que esta política responde a la necesidad de fortalecer la confianza en las instituciones en medio de cuestionamientos a controles en administraciones anteriores. Por lo tanto, en la oposición, el diputado Cristian Tapia, del Partido por la Democracia, sostuvo que la medida debería extenderse a todas las autoridades, mientras que Jaime Mulet, de la Federación Regionalista Verde Social, también la valoró, señalando que entrega una señal frente al avance del narcotráfico.
Yo creo que todos estos procesos suman a esclarecer realmente quiénes somos cada una de las autoridades.
Valoro la iniciativa de hacer un test de droga a todas las autoridades, ministro, su secretario. Creo que es muy importante dar una señal. El narcotráfico en Chile ha permeado prácticamente todos los estamentos de la sociedad y todas las instituciones.
La implementación de estos test se proyecta como una nueva señal en materia de transparencia, aunque abre el debate sobre su alcance real y su impacto en la fiscalización de las autoridades.
Nada mejor que hacer que tu combustible rinda más. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibe 150 pesos de devolución por litro en estaciones Aramco todos los lunes de este mes. Solo paga desde la app Aramco Estaciones y listo. Solicita la tuya en consorcio.cl.
El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA, válido hasta el 30 de abril del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Nos separan ya de las 2 de la tarde. El Colegio Médico de Valparaíso denunció irregularidades en la designación del nuevo seremi de salud, Aldo Ivani. El gremio remarcó que no cuentan con la experiencia necesaria para ejercer el cargo de acuerdo a la normativa vigente. Nos cuenta más Benjamín Duque desde Radio y Vivo en Valparaíso.
Solo contar con el título de médico cirujano es una de las críticas que realizan los colegios médicos y dentistas de Valparaíso en torno a la designación del Seremi de Salud Aldo Baldini. En ese marco, el Colegio Médico Regional de Valparaíso señaló que, considerando los complejos desafíos sanitarios de la región, no basta con poseer dicho título, enfatizando la necesidad de contar con experiencia en salud pública, gestión y conocimiento de la red asistencial. Esto fue indicado por su presidente, Luis Ignacio de la Torre.
Quien haya sido nombrado para ocupar el cargo de Seremi en la quinta región, que es una región que tiene grandes desafíos y problemas de salud, y que en ese sentido se necesitan liderazgos consolidados, personas con experiencia en la red pública y también con conocimiento de la red de nuestra región.
Por su parte, desde el Colegio de Dentistas Regional también apuntaron a este aspecto, indicando que la autoridad no contaría con otras especializaciones más allá del título de médico cirujano, lo que a su juicio genera dudas sobre su idoneidad, considerando además su corta experiencia profesional. En paralelo, el gremio informó que se encuentran recopilando antecedentes, entre ellos testimonios de excompañeros de la Universidad de Valparaíso, que acusan la venta de productos falsificados, los que habrían sido comercializados como de una marca japonesa. En segundo punto, también se investigan antecedentes vinculados a su paso por la clínica Italdente en el edificio ProSalud de Viña del Mar, donde habría ejercido como director clínico sin contar en ese momento con un título de médico cirujano o cirujano dentista. A esto se suman ex trabajadores que dieron cuenta de problemas en el pago de sueldos cuando ejercía el cargo entre 2014 y 2016. A esto se refirió Pedro Tapia, cirujano dentista y actual presidente del colectivo regional.
Los colegas acusan que él trabajó como director clínico, que ser director clínico tú necesitas tener un título de médico cirujano o cirujano dentista para ser el director clínico de una clínica. Entonces él estaba trabajando en esta clínica y no sabemos bajo qué condiciones. Y aparentemente hubo problemas de sueldos.
Por su parte, el diputado socialista Nelson Venegas indicó que el gobierno se encuentra en una situación en la que está dando vergüenza ajena.
Uno no quiere ser crítico respecto de todos los actos de gobierno, pero hasta el momento están en una situación que ya está dando vergüenza ajena. Parece que la única emergencia que tenían era la de bajar los impuestos de las empresas más grandes de Chile.
Ambos colegios profesionales coincidieron en que continuarán reuniendo antecedentes antes de emitir conclusiones definitivas o eventualmente derivar los casos a las instancias correspondientes. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, La Radio.
De una polémica escuela nazi que intentó instalarse en Ancud y que causó revuelo nacional en el 2014, reapareció con un violento ataque. Ahora irrumpió con un chuzo, agredió al dueño de una librería y causó serios daños en su local comercial. Detalles desde Radio Bio Bio en Chiloé con Hans Barrows.
Se trata del creador de una supuesta escuela nazi en Ancud, Godofredo Rodríguez, quien protagonizó un violento ataque al destruir con un chuzo los ventanales de la librería Gran Pez, ubicada en la calle Aníbal Pinto, e intentar agredir a su propietario, Ricardo Tamayo. El hecho ocurrió mientras el dueño se encontraba al interior de ese local, logrando evitar lesiones antes que el individuo huyera.
Salí corriendo y veo a este señor enajenado, rompiendo absolutamente todo. Entonces ya había roto como 4 vidrios, unos vidrios de la casa del lado también. Y solo se reía, nunca dijo una palabra. Yo lo enfrento, le digo, ¿qué estás haciendo, imbécil? Y me empieza a tratar de atacar con el mismo chuzo desde fuera de la librería hacia adentro. Me lo tira como al pecho, me trata de golpear en la cabeza con el chuzo y ahí yo logro quitárselo.
Este episodio volvió a poner en foco al sujeto, quien en 2014 generó revuelo nacional tras anunciar la creación de una escuela nazi denominada General Augusto Pinochet Ugarte. Según el afectado, el individuo presenta un diagnóstico de esquizofrenia sin tratamiento y ya lo había agredido semanas antes en las afueras de una biblioteca pública. Tras lo ocurrido, vecinos alertaron a carabineros, quienes llegaron cuando el agresor ya se había dado a la fuga. La denuncia fue ingresada también en fiscalía y el propietario evalúa presentar acciones legales. Aunque los daños fueron reparados durante la misma jornada gracias al apoyo de la comunidad, persiste la preocupación por posibles nuevos hechos de violencia. En Chiloé, Bio Bio, La Radio.
La información está primero en Radiograma.
El El dueño de un local comercial frustró un robo al interior de su negocio disparando en 5 oportunidades con una escopeta en contra de los delincuentes. Retomamos el contacto con nuestra unidad de móvil, Javier Pardo.
Este robo frustrado que ocurre específicamente en una bodega ubicada en calle López de Vega, donde un grupo de alrededor de 6 antisociales llegó hasta el lugar escalando un muro de cerca de 4 metros de altura, luego de cortar previamente 4 candados que mantenían la reja de acceso al recinto dedicado a la venta de artículos para motocicletas. Para la mala fortuna de estos antisociales, al interior del local se encontraba el dueño del negocio junto a su nieto, ya que durante la semana había sido alertado por vecinos sobre la presencia de sujetos merodeando en las afueras del negocio, y horas antes del hecho el propietario recibió una alerta que daba cuenta de que habían cortado el sistema eléctrico de la bodega. Con esto entonces, al percatarse de la presencia de los delincuentes, el dueño del local hizo uso de una escopeta debidamente inscrita, efectuando al menos 5 disparos, hiriendo a 2 de los sujetos, uno de ellos en el rostro y el hombro y otro en sus piernas. Pasemos a escuchar al teniente Matías Federici, oficial de ronda de la prefectura Santiago Occidente, quien brindó detalles de lo ocurrido.
Esto fue repetido por el propietario de la bodega, que al interior se encontraba con una escopeta, realizando 5 impactos, los que lograron dar a los sujetos, los cuales se encuentran lesionados, uno con impactos en su rostro y en su hombro, y el otro con un impacto en sus piernas.
Claro, tras recibir estos impactos balísticos, los delincuentes heridos fueron trasladados hasta el hospital Félix Bulnes, donde además quedaron en calidad de detenidos por parte de carabineros. Se trata de 2 ciudadanos chilenos, uno de los cuales mantiene un amplio prontuario policial, incluyendo 2 órdenes de detención vigentes por robo con intimidación y robo en lugar no habitado. Con esto, carabineros continúan con las diligencias para dar con el paradero de los restos de los sujetos que participaron en este robo frustrado en una bodega en Quinta Normal. Bio Bio, la radio.
Se amplió la detención de los ex carabineros involucrados en un presunto caso de violación de Valparaíso para el próximo miércoles en la mañana. Los hechos se habrían producido dentro de una patrulla cuando ambos imputados trasladaban a la denunciante hacia su domicilio. Es ahí donde uno de ellos habría efectuado la agresión, mientras el otro actuaba como encubridor dentro de la escena. Más detalles con Diego Carmona, de Radio Vivido en Valparaíso.
Durante la jornada de hoy se realizó el control de detención para los 2 carabineros imputados por una presunta agresión sexual hacia otra funcionaria de la institución. Se trataría del cabo de 32 años con iniciales HAOA y del suboficial con iniciales de MTC de 47 años, respectivamente, ambos de la 8ª Comisaría del Cerro Florida en Valparaíso. Según la denunciante, los hechos se habrían producido dentro de una patrulla de carabineros cuando ambos sujetos trasladaban a la misma hacia su domicilio. Es ahí donde uno de ellos habría efectuado la agresión, mientras el otro actuaba como encubridor dentro de la escena. En la audiencia de control, llevada a cabo por la magistrada Janet Oliva, se acogió la solicitud de ampliación solicitada por el Ministerio Público, la que quedó fijada para el miércoles 8 de abril. Esto con el fin de obtener más pericias que aporten mayores antecedentes para la formalización. Por su parte, la defensa acogió la solicitud de fiscalía. De este modo, ambos imputados fueron trasladados al complejo penitenciario de Valparaíso, específicamente al módulo 118, módulo especial que permitirá resguardar su integridad física dentro del recinto. Desde el Ministerio Público, el fiscal Carlos Rivas señaló que se trata de un hecho flagrante y que se buscará contar con todas las diligencias posibles, las que según los antecedentes disponibles sería un delito de violación hacia una persona mayor a 18 años.
Se solicitó la ampliación de la detención por el máximo legal posible, que son 72 horas, por cuanto esto es un delito flagrante. Se realizaron diligencias de investigación que darían cuenta de la participación eventual de los 2 funcionarios policiales en un delito de connotación sexual, un delito grave. Según los antecedentes que hay hasta la fecha, sería un delito de violación de mayor de 18 años.
Por otra parte, el abogado Leonardo Contreras, defensor de uno de los imputados, afirma la inocencia de sus denunciados, señalando que los antecedentes disponibles presentan incongruencias en la declaración de la denunciante.
Creemos que acá hay un tema de prejuicio también con la conducta de los carabineros. Faltan antecedentes y los antecedentes que hay son sumamente confusos. Nosotros creemos en la inocencia de nuestro patrocinado. Esperamos que los antecedentes que pueda recabar el Ministerio Público lleguen a esa conclusión.
Finalmente, la audiencia quedó fijada para el día miércoles 8 de abril a las 11 horas en el Juzgado de Garantía de Valparaíso. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Bienvenido, ¿qué podemos atenderlo?
Nada mejor.
mejor que hacer que tu combustible rinda más. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibe 150 pesos de devolución por litro en estaciones Aramco todos los lunes de este mes. Solo paga desde la app Aramco Estaciones y listo. Solicita la tuya en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA, válido hasta el 30 de abril del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente. Noticias del Mundo en Radiograma.
El embajador de Irán ante la ONU, Amir Sadei Iravani, pidió al organismo prestar atención en las consecuencias humanitarias y a la exposición a la radiación derivada de los ataques contra instalaciones nucleares iraníes, en especial el sufrido por la central nuclear de Bushehr. En una carta dirigida al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y el representante de Beirín ante el organismo y presidente del Consejo de Seguridad, Jamal al-Rowaye, Iravani retomó una masiva del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Abad Arabshi, en la que se advierte que los ataques contra instalaciones nucleares iraníes son ilegales y violan el derecho internacional. En el mismo comunicado, Iravani declaró que la ONU, que los ataques de Estados Unidos a Israel contra objetivos constituyen un crimen de guerra y un claro acto de terrorismo de Estado, según información citada por The New York Times. Irán advirtió que lanzará ataques devastadores y continuados contra Estados Unidos en caso de cualquier agresión contra sus infraestructuras, afirmó el comandante Ali Abdollahi, jefe de la máxima unidad del mando operativo. Abdollahi, que coordina las operaciones entre el ejército de Irán y el Cuerpo de Guardia Revolucionaria Islámica, señaló que si se concreta una agresión, todas las estructuras utilizadas por el ejército estadounidense, así como las del régimen sionista, serán sometidas sin limitaciones alguna a ataques devastadores y continuos. El comandante criticó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien calificó de agresivo y belicista, y afirmó que sus amenazas responden a un gesto desesperado tras repetidas derrotas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a amenazar este domingo con desatar el infierno en Irán atacando infraestructuras iraníes el próximo martes, cuando vence el ultimátum que dio al país para desbloquear Hormuz, e instó a la República Islámica a reabrir el puto estrecho, dijo. El martes será el día de la central eléctrica y el día del puente, todo en uno en Irán. No habrá nada igual, escribió Trump en una de sus redes sociales, que es Truth Social. El mandatario extendió hace unos días, hasta las 6 de abril a las 20 horas de Washington, el ultimátum para que Irán desbloquee el estrecho de Hormuz. El cierre de Hormuz, por donde pasa la quinta parte del petróleo mundial, ha sido una de las consecuencias más desestabilizadoras derivadas de la guerra en Oriente Medio, indica el pasado inicial, el 28 de febrero, tras los bombardeos de Estados Unidos a Israel contra Irán. Emiratos Árabes Unidos manifestó su disposición a integrarse a cualquier iniciativa internacional liderada por Estados Unidos para garantizar la seguridad de la navegación en el estrecho de Hormuz, bloqueado por Irán, según afirmó este domingo el asesor presidencial Anwar Gargash. Gargash añadió que la estrategia iraní reforzará la presencia de Estados Unidos en la región y hará que la influencia de Israel sea más relevante. El embajador de Irán ante la ONU, Amir Said Iravani, pidió este sábado al organismo prestar atención a las consecuencias humanitarias y a la exposición a la radiación derivada de los ataques contra instalaciones nucleares iraníes, en especial el sufrido por la central nuclear de Bushehr. En una carta dirigida al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el presidente de Beirín ante el organismo y presidente del Consejo de Seguridad, retomó una masiva del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Arashi, en la que se advierte que los ataques contra instalaciones nucleares iraníes son ilegales y violan el derecho internacional. Un buque mercante ruso se hundió en el mar Azov tras el ataque de un dron, lo que causó al menos una persona fallecida y dos desaparecidos, según informaron este domingo las autoridades regionales prorrusas. 9 tripulantes, todos ciudadanos rusos, fueron encontrados en tierra. Uno de ellos, un primer oficial nacido en 1991, falleció. Se desconoce el paradero de los otros 2 tripulantes, comunicó el gobernador prorruso de la región ucraniana ocupada de Jersón, Vladimir Saldo. El barco transportaba trigo y se encontraba frente a la costa de Jersón. Los residentes locales fueron los primeros en prestar ayuda, encontrándose con la tripulación y asistiéndolos en tierra hasta la llegada de los servicios de emergencia, añadió Saldo. El ejército israelí aseguró este domingo haber matado a Teherán Mohammad Reza Rafi, a quien sitúa como responsable comercial del cuartel general del petróleo de la Guardia Revolucionaria Iraní. En un comunicado, el ejército indica que el ataque tuvo lugar el pasado viernes y que Rafi Kai era